estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote los diarios del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero acompañándote en esta jornada de jueves 22 de abril, donde evidentemente tenemos un argumento para hablar del deporte francamente amplio e interesante, con un Málaga Club de Fútbol que prepara el partido de este próximo sábado frente al conjunto del Fuenlabrada. Aunque hoy el Málaga ha sido uno de los 39 clubes que ha estado presente en esa reunión que ha convocado el presidente de la patronal de la Liga, Javier Tebas, donde se ha querido dar carpetazo a esa insurrección de los grandes, ¿no? De los Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en esa lucha por crear la Superliga Europea. 39 clubes, entre ellos el Málaga Club de Fútbol, han firmado esa nota de la Liga, donde se rechaza, donde se detesta, pues, esa Superliga Europea encabezada por el ser superior, ¿no? Por Florentino Pérez. Así que el Málaga hoy también presente en ese cónclave, ¿no? Del fútbol español, en ese cónclave de la Liga de Fútbol Profesional, donde evidentemente no han estado esos tres equipos insurrectos, el Real Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid. Es una jornada, la de este jueves, donde como siempre hablamos de baloncesto, mucho del deporte de la canasta en nuestra habitual tertulia. Estarán con nosotros José María Martín Urbano, Alfonso Caipollano, Manolo Vaca y Anicet Labodrama. Hay que hablar largo y tendido de la actualidad del Unicaja de Málaga y esas palabras que comentaba el otro día el alcalde de Málaga sobre la continuidad del proyecto, dando un mensaje de tranquilidad al aficionado verde. De todo ello hablaremos, también del polideportivo, por cierto, que tenemos la cuna del voleibol malagueño, que está en Pizarra, en el municipio del Valle del Guadalhorce. Vamos a hablar con el vicepresidente del Club Voleibol Fuensanta, va a estar con nosotros Rafa García. El equipo femenino, el equipo que milita en Primera Nacional, se juega este próximo domingo el ascenso, y queremos también estar del lado del polideportivo del voleibol, en este caso del mérito que tiene el municipio de Pizarra, que como digo, es la cuna del voleibol malagueño. En la segunda parte hablaremos, como digo, de este club malagueño, de la mano de su vicepresidente, de Rafa García. Y muchos más argumentos que siempre nos van a acompañar hasta las 4:30 de la tarde, así que me toca darte la bienvenida. Vamos con esa batería de titulares para abrir el programa de esta jornada de jueves 22 de abril. Vengamos con los titulares de la jornada, don Enrique Ortiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes.
Vengamos con el Málaga Club de Fútbol y con ese culebrón que hay en torno a la figura de Sergio Pellicer, que todavía termina de decidirse por el Málaga Club de Fútbol.
Sí, Pellicer y la continuidad, la prolongación o renovación de su contrato. De momento no hay noticias claras sobre eso precisamente, ¿no? Sobre esa ampliación de contrato de Sergio Pellicer. Málaga y entrenador conocen de primera mano las intenciones y proposiciones de cada parte y esperan, hombre, poder llegar a un acuerdo. En el club son conscientes de que a día de hoy no tienen mucho margen para poder acometer una oferta ni un proyecto más ambicioso. La próxima semana se presenta clave para poder confirmar la continuidad de Sergio Pellicer, que eso sí, se muestra tranquilo, Emilio.
Sí, ya sabemos que Pellicer es un hombre muy, muy tranquilo y que no va a tomar pasos en falso, sin lugar a dudas. En lo deportivo hay que decir que una de cal y otra de arena, es casi completado con normalidad la sesión de entrenamiento. Lo ha hecho 10 días después, ¿no?, de caer lesionado, y lo ha hecho al 100%. Y apunta al 11 titular para el partido frente a Fuenlabrada. Ismael Casas también da un paso hacia adelante y ya completa parte del entrenamiento, mientras que el que no termina de tener buenas sensaciones y se ha quedado en el gimnasio ha sido, en este caso, Luis Muñoz, que se quedó, como digo, en el gimnasio del Málaga Club de Fútbol. Mejía será baja y Benquemasa será mañana sometido a pruebas diagnósticas para conocer el alcance exacto de la lesión que arrastra en el cuádriceps de su pierna derecha y que le impedirá ser de la partida en el partido frente al equipo madrileño. También ha sido baja en el día de hoy Cristian, el jugador del Málaga, por una gastroenteritis. A ver si puede estar recuperado para mañana. Y el que sí está es Alexander González, que tiene claro el tremendo mérito del equipo por tener atada la permanencia ya a estas alturas de la temporada.
El equipo, de verdad, méritos que tiene prácticamente todos los jugadores y el cuerpo técnico, de la forma en cómo ha ido rotando, de la forma en cómo ha ido llevando partido a partido para sacar esta cantidad de puntos. Que bueno, yo no estuve el primer tramo, no estuve prácticamente, llegué al final de la primera vuelta, y lo que según se decía o lo que se oía era que bueno, que el Málaga no vayas ahí porque tiene problemas, que las primeras jornadas fue no sé qué, que es el candidato a descender y tal. Y al final los jugadores se han comprometido, muchos han hecho sacrificio para venir, en eso me sumo yo también, porque al final era lo que había, y hemos dado la cara y ya me formo parte de estos 49 puntos el primer día que he llegado, comprometido con la institución, comprometido con mis compañeros para seguir aportándolos y ayudándolos a conseguir el objetivo, que es bastante complicado la segunda división, bastante complicado estar en esta fecha y, entre comillas, ya tener prácticamente la salvación en la mano 8 o 9 jornadas antes.
Pues las palabras del lateral derecho Vino Tinto, que ayer fue protagonista en esta casa, hablando de la permanencia. El próximo rival es el Fuenlabrada, que va a buscar precisamente en Málaga sellar su permanencia. El club de Sur de Madrid es 13º con 44 puntos, es decir, 5 menos que el Málaga y 8 puntos por encima de la zona de descenso. En el equipo madrileño destaca el regreso a Málaga de Alex Mula. En la portería también destaca la presencia de Javi Bellman, hijo del ex malaguista Paco Bellman, y que confesaba en los micrófonos de COPE Málaga ayer también que será la primera vez que jugará en la Rosaleda. Escúchenle.
Bueno, mi DNI no pone que soy malagueño, pero bueno, paso bastante tiempo en Málaga porque la mayor parte de mi familia es de allí, de Benajarafe, y suelo pasar mi tiempo libre allí, y la verdad que es un partido que me motiva bastante en la Rosaleda. Toda mi familia es malaguista, de hecho, y yo creo que ya ha habido algún pique ya esta semana, ya me han dicho, bueno, que no saben con quién ir, pero bueno, al final va a ser un partido bastante complicado porque el Málaga viene en una racha bastante buena.
¿Al final quedó claro, Emilio, quién era mejor, el padre o el hijo?
Había mucho pique ahí, había mucho pique.
Eso,
el padre dice que el padre y el hijo dice que no, que el hijo es mejor, ¿eh? Aunque el hijo tiene creo que va a tener más recorrido que tuvo el padre, ¿eh? Creo que por lo menos el fútbol español creo que así va a ser. Por cierto, que también te hablamos de el calendario del Málaga Club de Fútbol, porque ya se conocen los horarios de la jornada número 38, es decir, la que va antes de la antepenúltima jornada. En esa jornada el Málaga recibe al Mallorca. El encuentro se ha fijado para el sábado 8 de mayo a las 9 de la noche en el Estadio de la Rosaleda. Hay que recordar que en la jornada previa, en la 37, el domingo 2 de mayo, el Málaga visita al Español y el otro equipo que está en puesto de ascenso directo, es decir, que va a recibir al Mallorca y antes visitará al Español, es decir, dos partidos tremendamente complicados en 2 semanas consecutivas.
Pues sí, vaya dos jornaditas consecutivas, sí señor. Venga, vamos a hablar un poco de baloncesto porque el Casademonte de Zaragoza, rival, por cierto, del Unicaja el sábado, venció ayer en la complicada cancha del San Pablo Burgos en el debut del exentrenador del Unicaja de Málaga, de Luis Casimiro. El exentrenador, como digo, Luis Casimiro, tuvo un inmejorable debut al frente del banquillo maño, ganando 95-98 antes de regresar ese sábado al Carpena. Brizuela se refería precisamente a las claves para ganar ese partido ante el Casademont Zaragoza.
Desde que Dylan está en la CB, desde que llegó, ha sido un emparejamiento muy difícil, un anotador muy rápido, muy físico. Y bueno, son los retos que me gustan. A mí me gusta jugar contra los mejores y obviamente va a ser un partido muy complicado. Pero bueno, yo creo que no debemos de centrarnos solo en él. Yo creo que tiene un equipo muy completo y también habrá que ver cómo se ajustan ahora a Luis. Pero es lo que siempre pienso. Yo creo que tenemos un equipo que tenemos mucha capacidad en los dos lados y en la medida que estemos centrados en lo nuestro y hagamos nuestro trabajo bien, no deberíamos de por qué preocuparnos de cosas de ellos. Y nuestro trabajo es ese, hacer bien nuestro trabajo, estar sólidos atrás, rebotear y en ataque convertir el balón, que es lo que nos faltó igual el otro día un poco más.
Bueno, lo que apunta Darío Brizuela, un Unicaja que sigue preparando el partido ante el Casademont Zaragoza y lo hace sin novedades. El equipo se ha entrenado esta mañana sin Enzosa y sin Mekel, siguen siendo bajas, al igual que ya sabes que Carlos Suárez, que es lesionado de larga duración. Como hay tanta opacidad con los partes médicos, no sabemos el grado exacto de la lesión de Enzosa ni tampoco el golpe en la rodilla de Mekel, a qué lesión concreta se refiere. El equipo, como digo, se ejercita pues sobre todo intentando mejorar la imagen, ¿no?, ofrecida el domingo pasado frente al Tenerife. Brizuela tiene claro que no se pueden escapar más partidos en el Carpena para poder conservar el objetivo, que no es otro que esa octava plaza y poder estar en puestos de playoff.
Sí, está claro. Este día de hoy estamos en playoff, pero bueno, los equipos de abajo están peleando y estas 7 jornadas que quedan, o algunos les quedan más, van a seguir peleando y nosotros tenemos que mantener el nivel para intentar quedarnos en esta posición, porque subir a la 7ª está complicado, aunque no es imposible. Y eso va empezando por este fin de semana.
Y por cierto, y ojito a esto, porque Baskonia, el rival de la Unicaja la próxima semana, presenta un brote de coronavirus en su plantilla. Son exactamente 3 los jugadores que han dado positivo, a los que hay que añadir las bajas de los lesionados Bildoza y Jekiri. Está por ver cuál será la decisión que tome la ACB de si suspende o no pues esos próximos partidos del club vitoriano. Hace poco, Emilio, el Unicaja sufrió también ese tema con el caso del conjunto de la Andorra, y veremos sí. A ver qué pasa con el conjunto vasco de Vitoria, ¿eh?
Y a ver qué ocurre, porque precisamente...
Y hay que buscarle huecos a estos partidos, que eso es otra
claro,
cosa, ¿eh?
Claro, el de Andorra todavía no tiene la fecha fijada, porque claro. El martes acabaron el confinamiento, tienen que pasar 4 días para ver si hay más positivos, algún jugador sigue dando positivo o no, antes de que se reanuden los entrenamientos. Y una vez que ya haya normalidad en la plantilla de Andorra, se irán colocando las fechas de los próximos partidos. Y cada vez van quedando menos fechas para que termine la liga regular, y hay claro. Que tener en cuenta que hay este año Olimpiadas. Por lo tanto, tampoco se puede ir posponiendo mucho más la fecha. Vamos a ver qué ocurre con ese partido, el Baskonia-Unicaja, que se celebraría el próximo jueves, recuerdo, a las 9:15 a las 9:15 de la noche. Sí. Y te hablo también de balonmano, del Clínica Rincón Costa del Sol, que prepara pues el partido del sábado ante el Elche, donde va a buscar la victoria que le acerque al tercer puesto de la liga. Por otro lado, el martes se va a presentar oficialmente la final de esa IHF European Cup histórica, que les va a medir al equipo croata del Lokomotiv de Zagreb. El técnico Suso Gallardo tiene claro que quieren seguir haciendo historia.
Bueno, yo creo que al final el equipo está respondiendo muy bien. Creo que físicamente el equipo pues está cada vez mejor, ha vuelto otra vez a coger esa chispa, ese ritmo después de pasar el maldito COVID, y partido a partido. Yo creo que al final tenemos que ir así, porque es verdad que ese comentario ha hecho mucho daño, pero es la realidad. Al final no podemos estar pensando a final de mayo, cuando ahora tenemos un partido de liga importantísimo en Elche la semana que viene, y luego será la competición europea. Creo que partido a partido, planteándolo cada partido como si fuese una final, porque todos los partidos ya son finales. Y con muchísima ilusión y muchas ganas de hacer más historia de la que ya se ha conseguido.
Pues ojalá sigan escribiendo ese libro de la historia del conjunto malagueño, el Clínica Rincón Costa del Sol. Y del balonmano pasamos al voleibol, porque el Club Voleibol Fuensanta de Pizarra se juega la temporada este mismo domingo. El equipo, que milita en la primera andaluza femenina, buscará el ascenso ante el Cajasol Dos Hermanas. La eliminatoria, que se juega, por cierto, a partido único, se disputará el domingo a la 1:00 p.m. en el pabellón Dani Pacheco de Pizarra. El otro club malagueño, el Cártama, se la jugará ante el Guadaira en Sevilla.
Sí, señor. Luego vamos a hablar con el vicepresidente del club Voleibol Fuensanta de Pizarra, que hacen ahí un trabajo fabuloso, sin lugar a dudas. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE Más Málaga desde ahora y, como siempre, hasta las 4:30 p.m, hoy martes, además, con tertulia de baloncesto.
Este sábado, a partir de las 3:30 p.m, tiempo de juego Málaga con el partido Málaga Fuenlabrada y la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Seguridad Jiménez, Suministros Eléctricos Torremolinos y Dinergia.
Tiempo de juego Málaga.
Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar, Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¡Aleluya! Este año...
Una daily.
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, y en covey.com.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas, EO Instalaciones es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¡Atención! Llegó la oferta que estabas esperando a SEAT Cormosa. Este mes aprovechate de la liquidación Gama Sub. Tu SEAT Arona por 14.700 euros y SEAT Ateca por 18.900 euros. Corre a por tu SEAT a SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.seat.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
15 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, planteamos un tema de debate a través de las redes sociales. Y como cada jueves, normalmente el tema de debate suele ser de baloncesto, porque para eso tenemos nuestra tertulia de baloncesto. Enrique, ¿qué preguntamos en el día de hoy a través de facebook.com/deportescopemálaga y twitter@deportescopemlg?
Pues sí, esas son las vías y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que el baloncesto en Málaga sería sostenible sin el apoyo de Unicaja? Pues mira, vamos a leer algunas de las respuestas. Por ejemplo, la que nos deja Nacho Sánchez, Nachete4. Pues no sé si será viable o no, pero en mi opinión se depende en exceso de lo que aporte el banco y se busca poco fuera, ya que estaban en una posición muy cómoda. Andrés Barranquero dice que es imposible esa viabilidad del baloncesto en Málaga sin el apoyo de la entidad bancaria. Y Alonso Estrada también nos cuenta que él piensa que no, que a día de hoy sería inviable. Caín083 apuesta por lo mismo, directamente nos cuenta inviable. Y por último, Juani dice que no creo, están sujetos a la entidad bancaria y pienso que será un fiasco y los mejores jugadores se tendrán que ir. Una pena.
Bueno, pues va a ser tema de debate. Yo también veo inviable el baloncesto.
Vamos, sí,
Málaga,
es unánime la opinión de los oyentes, que no es viable.
Sin la presencia de Unicaja o de la Fundación, ¿no? Porque de eso sabe mejor que cualquiera de nosotros, tanto Alfonso como José María Martín Urbano, de lo difícil que ha sido el baloncesto hasta en Málaga, ¿no? A un alto nivel. Baloncesto siempre ha habido, pero a un alto nivel sin la presencia de la entidad bancaria. Pues de todo ello vamos a discutirlo dentro de un ratito en nuestra tertulia de baloncesto. Esa es la pregunta que te hacemos hoy. ¿Sería viable un equipo de élite en baloncesto en Málaga sin la presencia y el apoyo de Unicaja? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:17 de la tarde, venga, vamos a irnos a la jornada del buey, al querido Enrique.
Vámonos.
Que ya tenemos aquí a todos con ganas de hablar de baloncesto, pero antes vamos a llenar un poquito la barriga.
Hombre. Y es que sería inviable, Emilio, comer bien y que no estuvieras a Doriñaki en Málaga, por favor. Y más aún si te hablo del buey. Sí, porque todavía están esas jornadas del buey de las que puedes disfrutar hasta el 25 de abril. ¿Dónde si no? Pues en Asador Iñaki podrás disfrutar del buey con certificación gallega, del buen solomillo premium y saborear pues algunas de sus especialidades, sí, las que tienen en Asador Iñaki, como la especialidad en Kobe, en Guayú, lo podrás saborear en lomo alto, solomillo, tartar, presa, morcilla, en callos, en carpacho, en caviar. Recuerda que las jornadas del buey en Asador Iñaki son hasta el 25 de abril y ya estamos a 22, ¿eh? Queda poquito, así que toca aprovechar estas magníficas jornadas. Haz tu reserva en el 952-31-2265 o en su página web asadoriñakimálaga.com.
Venga, con los amigos de Asador Iñaki vamos a entrar en el tiempo de tertulia, hacemos un mínimo alto en el camino y vamos ya con Alfonso Caipoellano, José María Martín Urbano, Manolo Vaca y Anicel Labodrama. Ya están prestos y dispuestos, ya están preparados para debatir la actualidad del baloncesto malagueño.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Zaragoza. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Segurisur Sistemas de Seguridad, Credialpe Servicios Financieros, Tesesa, Rey de Abastos y EU Instalaciones.
Tiempo de juego Málaga. Con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
En 500 metros, toma la primera salida. Ahora cruza el río, gira a la izquierda y sube la cuesta. Cuando acaba la carretera, empieza la diversión. Descúbrelo a bordo del Discovery Sport, el subcompacto más versátil de Land Rover. Y vive tus propias aventuras por 395 euros al mes y 16.900 euros de entrada.
Visítanos en Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
20 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Vea que tengo a los leones ahí enjaulados. Le hemos hecho allá el buey de Kobe que nos hacen los amigos de Asador Iñaki. Y están ya con ganas de salir y comerse a los romanos. Vamos con la tertulia de cada jueves.
Vámonos.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común. El básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, vamos con la tertulia de baloncesto. Qué elegante siempre con esos tirantes el doctor Manolo Vaca. Don Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, la verdad que esta es una nueva adquisición. No era yo aficionado a los tirantes, pero se me caían los pantalones y me viene mucho mejor lo de los tirantes que...
Oye, ¿eso no incomoda los hombros ni va uno más encorvado con los tirantes o no?
Para nada. Al revés, comodísimo que lleguen las 9 de la noche y que vayas bien vestido. Eso es un placer nuevo para mí, que iba siempre hecho un desastre ya a esa hora. Por lo cual lo he cogido con mucho cariño y estoy aprendiendo muchas cosas, ¿eh? Tiene toda una cultura del tirante, ¿eh?
Eso está bien. Enrique, apúntatelo, ¿eh?
Totalmente.
Nosotros, ¿eh? Apúntatelo, que siempre vamos con los pantones caídos. Don Alfonso Queipollano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Eso es el tertulión, lo dirá el que tienes a tu espalda, porque se queda en tertulita.
Bueno. Ahí está el amigo.
Menos mal que estamos en la casa, que si tuviéramos que ir hasta allí y después, bueno,
pues... Hoy ha bajado el mundo de la tierra, ni el labrodrama, ¿eh? No está en Londres, no está en las playas gallegas,
no está en el velero tampoco.
Hoy tiene una imagen casera, ¿eh? Tiene casa y todo, Anicet, ¿sí?
Anicet, bienvenido.
Pero lo que para hablar, ¿no?
Saludo también a José María Martín Urbano, que tiene una community manager que se lo pone todo a perfección. José María, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, porque por lo visto dice que está muy oscuro. Me ha instalado en otro sitio que al final estoy más oscuro todavía, pero bueno, ya me voy a quedar.
Bueno, te vemos bien, sin lugar a duda. Oye,
le tengo que preguntar, doctor Vaca, si el motivo de quedarse los pantalones es por engordar o por adelgazar. Puede ser por engordar también.
En mi caso es por adelgazar.
Muy bien. Me alegro.
Sí, la verdad que el no tener sobrepeso es salud. Esos son años de vida. Es algo que todos nos tenemos que meter en la cabeza, que es importantísimo, ¿eh?
Apunte el médico de la semana.
Totalmente. Pone una alarma médica.
Yo mira, dice yo, aunque no se ve en la antena, yo me he puesto la camiseta del Tron Málaga de balonmano, a ver si con eso ya hago deporte. Ya aquí sentado haciendo la tertulia con vosotros,
ahí, la camiseta.
Del equipo de Málaga Capital, del Tron Málaga, ala, para adelante. Oye, voy a romper el hielo con la tertulia, con el debate que he puesto encima de la mesa y muchas veces lo hemos comentado y demás, y muchas veces lo dice Anicet, y sobre todo aquí tengo a los dos veteranos, a Alfonso y a José María, que saben perfectamente lo que es el baloncesto sin Unicaja en la ciudad y la provincia de Málaga. Luego os voy a poner unos cortes del alcalde que hablaba con nosotros el martes. ¿Es viable el baloncesto de élite en Málaga sin la presencia de Unicaja?
Hombre, sí. Sin Unicaja y sin Alfonso, imposible.
Gracioso. Alfonso ya es un viejo pellejo que además eso es lo que estaba comentando y iba a comentar ahora, que encima la artrosis de cadera y las lumbosacras hechas una porquería, tú imagínate lo que queda ya para pa el resto.
Bueno, para eso delegas tú, Alfonso.
¿Eh?
Eso delega. Tú haces tu equipo y delega y ya para firmar el papel y dar el visto bueno.
Yo una cosa me ha venido muy bien, lo del Club Deportivo Málaga y que se celebró el otro día, me ha venido muy bien por varias cosas. Una, porque personas muy ajenas al baloncesto y muy ajenas a nosotros y además de una fundación como la de Málaga Club de Fútbol, han valorado eso por su cuenta. Se han encontrado con aquello y han dicho, esto tiene mucho valor. Bueno, en aquellos tiempos encontramos al Club Deportivo Málaga, que nos pagaba viaje incluso en avión a Barcelona y a Valencia. Pero si no hubiera sido del Club Deportivo Málaga, hubiéramos seguido hundidos totalmente en la zona andaluza más corta, porque ya ir a Badajoz era un lío, ¿no? Que por eso digo que el pensar siquiera que sin Unicaja pudiera haber baloncesto en Málaga de este nivel, de este élite, imposible, imposible. Porque además en Málaga no hay el espíritu de concentración que hay, por ejemplo, en Santiago de Compostela, que todos los comerciantes y todo esto están poniendo un dinerito para que el equipo tenga una cantidad suficiente como para poder salir. Y eso aquí en Málaga ni lo piense, ¿eh? Ni lo piense.
Bueno, mira, en balonmano, que la camiseta que llevo puesta, hay un clúster de empresa, evidentemente una aportación muy muy modesta, pero si ves la camiseta del Trost Málaga, es un escaparate andante, y con pequeñas aportaciones pues está teniendo ahí ese
sí, sí,
proyecto. El tema es que si en todos estos años tampoco nunca, ni dice Manolo, se ha hecho por salir hacia afuera, pues entonces, claro, la lejanía es palpable. Si ya es difícil, si Mahoma no va a la montaña, como se suele decir, la montaña va a Mahoma. En este caso, si no se mueve nadie, pues evidentemente es más complicado ya buscar esos recursos.
Pero si el balonmano puede adquirir eso para jugar en Carranque, por ejemplo, y jugar con lo más 3.000 espectadores, pero para jugar con 11.000 espectadores, ni hablar, no podría tampoco el balonmano. Si ya tuvimos esa historia en Unicaja estaba el balonmano y nosotros. El balonmano quería a Unicaja como solo y exclusivamente para que le sirviera de
patrocinador.
De patrocinador. Y a nosotros, y nosotros no esperábamos eso. Nosotros queríamos estar en un club potente y además estar en un club que no tuviéramos el problema de buscar todos los días el dinero para ir a pagarle a los árbitros o para ir a pagarle el viaje al equipo juvenil. No. Y entonces eso fue lo que conseguimos. Y cuando tuvo que elegir Caja Ronda eligió quedarse con nosotros porque el balonmano no estaba dispuesto a perder la supremacía en el tema, ¿no? Entonces nosotros no
sabíamos. Y porque nosotros cobrábamos menos, Alfonso.
Nosotros muchísimo menos. Muchísimo menos.
Ahora el debate. Anicet, Manolo, ¿lo veríais viable? No.
Bueno, yo, hay una noticia que salió hace, creo que dos o tres días, ¿no? Que Málaga ahora, pues, ha pasado a tener un poquito más de 1.600.000 habitantes, ¿no? Eso muestra el potencial de Málaga y luego los cambios que el Málaga que yo conocí cuando veníamos aquí a jugar en los años 80, 90, pues, es evidente que ha cambiado, ¿no? El tejido empresarial, el tejido económico, el tejido de empleo y luego de población y características de la población ha cambiado. Entonces, cuando se anunció hace el día 29, el día 30, que el Unicaja Fundación pues o reducía o retiraba su aportación, se armó evidentemente un seísmo, ¿no? El tema es que todo está cambiando y tanto la gestión del baloncesto, como lo hemos visto también en el fútbol, debe adaptarse a los tiempos. Yo creo que es viable. Ahora quizá la fundación puede retirar su aportación, pero para lo que es el Unicaja Banco, junto con Liberbank, es quizá también una oportunidad más, porque el Unicaja Club de Baloncesto es un activo, una herramienta que siempre lo he comentado. Puede ser mucho más ambicioso ahora, porque no les hace falta realmente un departamento de comunicación ni de marketing, porque ya la herramienta de la cultura del baloncesto y todo el activo del baloncesto y su población ya sirve de excelente departamento de marketing para una entidad bancaria nueva que se tiene que adaptar a nuevos tiempos. Lo que puede ser, no lo sabemos. Potencial, evidentemente, lo hay de hacer algo mucho más ambicioso. Se puede pasar de los 10, 12 millones de euros que ahora entendemos que hay de presupuesto a que el banco o los dos bancos inviertan 4 millones o 5 millones más para tener 15, 17 millones y ser ese actor potente que está comentando Alfonso en el baloncesto a nivel Euroliga, a nivel el más alto nivel, ¿no? Yo lo veo viable, pero los que deben ser accionistas que quieren tener derecho y voto tienen que pronunciarse, dejar de ser tímidos y luego pronunciarse y ir para adelante, ¿no? Yo creo que ahora es una oportunidad. Lo dijo el doctor Manolo Vaca ya en dos ocasiones.
Sí, yo pienso algo muy parecido a lo que está diciendo Nicet. O sea, yo comprendo perfectamente lo interesantísimo que es lo que nos comentan Alfonso y José María de lo mal que pasaron para llegar a la actual situación. Y eso es
excepto lo de pagar a los árbitros. Habrá que explicar eso muy bien.
Claro, claro, es que eso deja marca. Yo lo entiendo. Y si yo hubiera estado en su pellejo, seguramente tendría incluso más resquemor todavía del que tienen ellos. Pero también es verdad que necesariamente en casi toda la actividad humana hay periodos. Y hay periodos que empiezan y periodos que terminan. Y que las cosas tienen que hacerse de cierta manera. Entonces, como también es verdad que entre el blanco y el negro hay muchos grises. Es decir, prescindir de Unicaja, nunca. Todo lo que esta entidad quiera apoyar al baloncesto, estamos los demás para hacer todo lo posible para que la apoye.
Exacto.
Fundamento social, hay suficiente, como muy bien ha dicho Anicet, enorme en toda nuestra provincia. Tanto es así que cuando tenemos jugadores extranjeros siempre nos viene el grupito de extranjeros que viene a animarlo. Pero además, lo que es la población base de nuestra ciudad y de nuestra provincia está enormemente enraizada con el baloncesto. Luego, base hay, pero tenemos que dar un paso adelante, ver que además de esa salida tan interesantísima de ese patrocinador, hay otras muchas ciudades europeas que también han hecho movimiento intentando que no se limite por el tema financiero exclusivamente el crecimiento del baloncesto, que el tema financiero sea un apoyo, no sea un inconveniente. Y que yo incluso un día me parece que decía, a similitud de nuestros hermanos mayores que están en la NBA, necesitamos una implantación económica y social que pueda hacer crecer a este equipo muchísimo. Si no, si nos volvemos a quedar en lo mismo, que la verdad que es muy interesante, o sea, si realmente ellos son capaces de poner 15 millones de euros, ¿qué más vamos a pedir? Pero probablemente, tal como funcionan las cosas hoy día, vamos a vivir en una situación de inestabilidad que esos patrocinadores nos van a estar pidiendo que hagamos otras cosas y que el club tenga otras aspiraciones distintas. Luego, no cerrar para nada, por supuesto, al revés, abrirla de par en par, la puerta a este primer gran patrocinador y ver qué otros resquicios nos quedan para que no sigamos iguales, sino que esto sea una ventana de oportunidad que nos suponga subir un escalón más.
La semana se iniciaba, José María, con el tuit del alcalde, Francisco de la Torre, pues desvelando una conversación con Manuel Azuaga, con el presidente de Unicaja Banco. El martes, en el programa Zona Verde, hemos hablado precisamente con el alcalde de la ciudad. Decía que había tranquilidad, que iban a seguir haciendo una aportación digna. Y claro, le preguntábamos al alcalde el martes qué se refiere con esa aportación digna. Pues la aportación digna es para seguir estando ahí, arriba, dentro de ese pelotón de equipo. Quiero que escuchéis este corte del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, desvelando esa conversación con Manuel Azuaga. A ver si tenemos ahí al corte del alcalde. Pues parece que no tenemos el corte del alcalde de Málaga. Bueno, pues lo que yo decía, ¿no? Hablando precisamente de eso, ¿os parece tranquilizadora las palabras del alcalde? ¿Creéis que todo este fuego que hay se apaga un poco?
Hombre, yo creo que son totalmente necesarias. O sea, el alcalde tenía que decir eso.
Exacto.
Yo creo que sería muy importante que no lo dijera. Me parece que es fundamental que lo haya dicho. Ahora, que todos nos tendremos que seguir moviendo a ver cómo se solventa el tema. Unos más que otros. Desde luego yo no es que tenga ninguna voz destacada en el tema, pero hay personas muy destacadas en el perfil social de nuestra ciudad que tendrán que seguir moviéndose. Y las que le rodean, como está haciendo el alcalde, manifestándose apoyo. Yo creo que es no es imprescindible, es exigible tanto al alcalde como a todos los restantes representantes institucionales que tenemos.
Yo creo, Anicet, primero que tú sepas que nosotros solo pagamos a los árbitros cuando jugamos con el Oar Ferrol. No teníamos dinero nada más que a un partido. Y entonces veníamos, pues, pero más que nada por fastidiarte a ti, no es por otra cosa. Después, mira, el baloncesto está muy bien donde está. Que tiene que estar en el seno de la Fundación Unicaja. Si estuviera... Yo no quiero que pase al banco. Que el banco ha tenido una actuación con el club extraordinaria. Incluso este año pasado, que la Fundación no pudo poner ni un duro. se hizo carga de todo el presupuesto. Ahora ha dicho que va a seguir poniendo su parte, por lo menos. O sea, que yo estoy encantado. El banco es insustituible, pero yo creo que el sitio del baloncesto es la fundación, porque el baloncesto es un bien que se gestó a través del esfuerzo primero de Alfonso Pepe de Llano, que se lo regaló a Caja Ronda, cuando eso ya tenía un gran valor. Y después son muchos años, muchos. La Caja de Ahorro de Ronda haciendo un esfuerzo económico para potenciar ese club y para convertirlo en lo que es ahora. Ahora un club como el Unicaja vale muchísimo dinero. Si se vendiera, valdría muchísimo dinero. Entonces, yo creo que el club es una... Al haber sido promocionado, cuidado por la Caja de Ahorro de Ronda, es un patrimonio de los malagueños. Y por lo tanto, creo que está muy bien donde está. Y desde luego, creo que fuera de donde está, será imposible que esto tenga viabilidad absolutamente ninguna.
Uh-huh. Mira, ahora sí estamos en disposición de escuchar el corte del alcalde, a ver qué os parece.
Sí, no entramos en detalle, no entramos en detalle. Yo supongo que la entidad y la fundación plantearán al club, que es muy importante saber la posición y la estrategia que el club puede hacer, pues ver qué ha pasado en otros clubes del baloncesto español, cómo se ha adaptado, por decirlo de alguna manera, a la situación actual, que es una situación difícil para cualquier entidad que sostenga, etcétera, porque todos además habrán pasado también por el tema de no tener público, una situación, cómo han hecho frente a esa situación, de qué manera, y tratar, lógicamente, de hacer algo parecido, aquí, supongo yo, ¿no? Pues poder estar ahí, evidentemente, pues tener un presupuesto que permita estar ahí, ¿no? Y habrá que ver, yo no soy experto en esta materia, cuál es el promedio de presupuesto de los clubes españoles de básquet. Habrá algunos muy altos, que serán, imagino, los que están ligados, pues, tanto al Barcelona como al Madrid, los que forman parte de esas dos grandes familias de clubes deportivos españoles. Me supongo que el Valencia también, por sus circunstancias de apoyo empresarial, la familia Roig, pues, estarán también con un presupuesto alto, supongo. Y luego ya no será tanto, supongo yo, ¿no? Pero es un tema que ya lo dejo para los expertos, para vosotros.
El pasado martes. Por cierto, Alfonso, desde que dijiste el jueves pasado que hablaste con Braulio Medellín, te imaginas la de gente que me está llamando insistiéndome, bueno, Alfonso y demás con el señor Medel. Lo que no sé si el señor Medel y el señor Azuaga habrán hablado los últimos días, que eso tampoco lo ha desvelado el alcalde, ¿eh?
Hombre, es que, vamos a ver, una cosa es que el señor Medel esté trabajando como le corresponde en esa solución de conseguir primero quitar las deudas y después ver la forma de que puedan aportar otra cantidad para que cumplir con las obligaciones de la fundación y precisamente poder acometer la temporada próxima con cierto optimismo y claro, otra cosa muy distinta. Es decir, que el señor Medel ha dicho con alegría que vamos a... No, el señor Medel, cuando yo haya hablado con él, que además ha sido una conversación corta, lo único que me comentó es que estaban en ello, en trabajando en arreglar el problema. Pero sí os puedo decir, como una experiencia mía personal, cuando yo empecé con el Centro de Deportes del Palo y José María ya estaba con nosotros, intenté unir el deporte con algunos señores del Palo a empresarios. No voy a decir los nombres porque es mejor no comentar. Pero puedo decir que hasta cuatro empresas y algunas nacional e internacional me dijeron que me iban a pagar esto y esto y esto. Entonces, yo inicié la temporada. Primero en El Palo, después en Guadalajara, donde Claudio Gallardo, la verdad es que nos hizo un pabellón fantástico y pudimos jugar allí un baloncesto con público, con dos o tres mil personas que ya era mucho para aquellos tiempos. Bueno, pues ninguno de los que se comprometieron formalmente a pagarnos una cantidad, que ahora mismo no recuerdo, porque eso lo llevaba mi contable, que era José María, pues entonces resulta que no hubo forma, no hubo forma, hubo que buscar para terminar la temporada. De manera que, y esto te digo que cuatro empresas y alguna internacional. O sea que esto en unos momentos en los que podía haber cierta ilusión, porque en el palo teníamos el campo de fútbol, teníamos el campo de voleibol, teníamos la cancha de baloncesto, sabía, estaba tanto Antonio Pérez Gascón, pero que si quiere arroz Catalina. O sea, vamos a quedarnos como estamos, vamos a intentar por todos los medios que con tranquilidad la Fundación pueda arreglar los problemas económicos que sabemos que hay por deudas que se han contraído por al fichar jugadores, al renovar jugadores por un año más, etcétera, etcétera. Y además también porque no ha habido público en la cancha. Y vamos a dejar los que estén tranquilos, que ellos lo estudien con tranquilidad. Y eso sí, pedirle a Santa Rita...
Que lo que se da no se quita, ¿no?
Bueno, que pedirle a Santa Rita que nos pongan un presidente que sepa delegar, que sea afable con todo el mundo y que pueda hacer una labor verdaderamente importante.
Mira, a mí lo que me hace ilusión en este momento es pensar que cuando la situación económica mejore, la Fundación va a volver a apoyar al baloncesto.
José María, eso es lo que dice el alcalde, que es una cosa coyuntural. Y, por cierto, ahondando en esto, se habla mucho del tema de los dividendos, ¿verdad? De que como la recomendación que hay del Banco Central Europeo y demás. Yo, la verdad, que en temas estos me pierdo bastante. Aniceto y yo coincidíamos con Luis Díaz, que lo conocéis vosotros perfectamente. Luis Díaz, que ha sido director de deportes de la Diputación, gerente de la Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de Málaga. Y daba un dato que yo desconocía. Al surgir una nueva entidad de Unicaja y Liberbank, ya la máxima accionista no es la Fundación Unicaja, tiene un 30-something%, o un 32%, llegó a decir Luiso, de esa nueva entidad. Y dentro de esa nueva entidad, al no ser la accionista mayoritaria, esa recomendación del reparto de dividendos del Banco Central Europeo ya no estaría vigente. Es decir, que sí que tendría la Fundación Unicaja dividendos para poderla repartir en lo que tenga bien, en la cultura, en el deporte del primer equipo, en lo que le venga bien. Es decir, que ya eso de que la excusa no es que como tengo dividendo, eso no es posible. Con esto quiero decir que ya es una cuestión, dice Manolo, de voluntad. Es decir, con esta nueva doctrina, si hay dividendo, evidentemente me imagino que serán menores los que ha recibido en años normales, pero que esa excusa o esa carta de no tengo dividendo, no tengo dinero, ya se la tienen que ir guardando, ¿eh? Ya es un tema de voluntad total y absoluta.
Bueno, cuando hay instituciones de este tipo que se plantan en el sentido de decir no patrocino o un elemento social tan destacado en nuestra ciudad como es el baloncesto, normalmente...
Pero, Manolo, es que en el tema de la fundación, perdona que te interrumpa, yo puedo entender eso de Unicaja Banco, que es el patrocinador puro y duro, lo que no lo puedo entender de la Fundación Unicaja, que es la dueña del club. Es lo que a mí me chirría más.
Son instituciones que tienen suficiente posibilidad financiera como para emprender cualquier proyecto muy superior al de Unicaja. Yo pienso que cuando hacen este tipo de planteamiento, más bien lo que están planteando es, estoy en una situación que el retorno que me da a mí esto no es lo que yo necesito que me dé con las bases económicas que yo estoy sentando. Con lo cual lo que están haciendo es pidiendo una reordenación de la situación más que dedicándose a colaborar. Claro, ese retorno nosotros lo vemos de una manera, ellos lo ven de otra manera muy distinta y seguramente mucho más especializado porque tienen un personal de marketing que sabe manejar estas cosas muy bien, ¿no? Pero no creo que sea, por lo menos mi sensación, de que sea un plantón de decir no vuelvo a colaborar, sino replanteémonos cuál es mi retorno.
Por eso, Manolo, lo que hace falta, lo que echamos en falta es una explicación de la fundación, porque se ha dicho... La fundación retira los fondos al baloncesto. La fundación tenía que haber salido inmediatamente al camino a decir, cuando tengamos fondos, volveremos a aportar. Esto es una cosa coyuntural. Se hubiera visto de otra manera. Pero eso no ha salido a decirlo. Y el problema que hay adicional en el club es que el baloncesto, el club de baloncesto, ha seguido gastando al mismo nivel que si el campo fuera a estar lleno de espectadores desde el primero hasta el último partido. Como si los pequeños patrocinadores, los anunciantes, por llamarlo de alguna manera, fueran a estar cada día allí. Y no han tenido en cuenta esto y ahora se encuentra que el baloncesto tiene un déficit muy importante. Y ese déficit, bueno, ese déficit está ahí en una póliza de crédito al que hay que hacerle frente. Entonces, que el año que viene ese es otro problema adicional y un problema muy importante.
No, no creo que eso sea un problema. Nos lleva al comentario de Manolo Vaca y es el retorno en la inversión. Evidentemente, como lo comenté antes, hay una nueva oportunidad, ¿no? Por eso, justamente, los distintos actores, accionistas, instituciones, intentan volverse un poco hacia atrás, tomarse su tiempo para estudiar el camino hacia adelante, porque va a haber muchos cambios dentro de las entidades bancarias, sobre todo, porque entendemos que dentro de un tiempo o poco va a haber reestructuración dentro de la entidad bancaria, igualmente dentro de lo que es la fundación. Entonces, es una oportunidad. La oportunidad nos lleva a lo del retorno sobre la inversión, que tiene que ver con la gestión. A mí me pareció demasiada coincidencia que Eduardo García, el presidente, hubiera entregado su carta de renuncia un día antes del anuncio de la Fundación Unicaja como propietaria y patrocinadora junto con el banco del proyecto de baloncesto. A mí me lleva a una pregunta que tenemos que hacer a José María Martín Urbano y a Alfonso Equipo de Llanos sobre, en cuanto a la gestión, el perfil de quién va a dirigir este proyecto. Porque quizá es lo que ahora mismo se está jugando, ¿no? ¿Quién va a ser? Comparando con la gente como José Manuel Domínguez o Raimundo Tres Palacios, ¿cuál es el perfil que se está buscando realmente?
Pues muy sencillo. Muy sencillo. Yo, cuando ya estábamos de lleno metido Paco Moreno en el club, hemos siempre hecho comentarios a algunas de las decisiones que se tomaban, que era, aquí ya no estamos, y yo el primero, gestionando un patrimonio propio. Aquí están los dueños, que como son los dueños, aunque hagan una tontería, hacen lo que les da la gana con lo suyo. Y así lo aceptamos nosotros, porque si no, es posible que el Caja de Ronda no hubiera progresado mucho, si no hubiera habido algunos tontos como nosotros, que aceptábamos todos los golpes que nos dieran. ¿Por qué? Pues porque no podía ser de otra forma. Si no. Es que había un dueño, y el dueño es el que tomaba las decisiones económicas y de todo tipo, y se acabó. Pero nosotros, pues entonces, intentábamos tener una relación muy buena dentro del club, porque estábamos todos dentro del club, pero ahora hay una cosa que está clara. El que va a dirigir este club ahora va a ser del banco o de la fundación. Punto. Eso no...
¡Qué novedad! ¡Qué novedad!
Sí, pero es que está preguntando que quién, ¿del banco o de la fundación? Ahora bien, ¿con qué criterios? Bueno, pues eso es lo importante. Los criterios que va a utilizar la persona que acepte la oferta de Braulio Medel, pues sea un criterio de colaboración con las personas que van a dirigir otros estamentos del club, como puede ser la dirección deportiva, como puede ser la cantera, como pueden ser los femeninos, como puede ser todo lo que es la estructura que tiene el club en este momento.
Y la generación de recursos, por supuesto.
Hombre, bueno, eso ya, la gestión, se le supone que esa gestión la llevará a cascaporro, porque hay en principio casi nunca fue mal la gestión económica en el Unicaja. Este año se ha salido de madre, quizás por la pandemia, y quizás también porque Eduardo pues no sabe de esto, claro.
Oye, vamos a cambiar un poquito de tercio con el asunto este que de momento sigue sin avance significativo, aunque haya muchos bailes
en salón de puertas. Dime. Yo no he contestado tu pregunta.
Venga, contesta.
Tú has dicho que qué perfil va a tener el nuevo presidente. Y yo digo que tiene dos características. El que quiera Braulio Medel y acepte. Ya está. Uh-huh. Ese va a ser el presidente.
Pues a ver el perfil que elige el propio Braulio Medel.
Seguro que yo no me equivoco.
Seguro, seguro. Digo que dentro hay muchos bailes en salón, pero no hay después realidades y certeza. Pero está claro que eso tiene que no puede perpetuarse demasiado, ¿no? En el tiempo. Dicho esto, oye,
cada día que pasa sin presidente se le está causando un perjuicio enorme al club de baloncesto, porque el UNCA necesita una reestructuración y el mercado del baloncesto en general ofrece oportunidades que no se pueden perder, bien para fichar, bien para soltar jugadores, bien para lo que sea. Y cada día que pasa y no tenemos quien decida, estamos perdiendo oportunidades.
Fíjate la imagen otra vez del palco del Martín Carpena, ¿eh? Que era a quien se pone el primero, que le mando el marrón de presidir el partido, ¿no? Eso se va a repetir el sábado. En el regreso, oye, vaya morbazo, ¿eh? En el regreso de Luis Casimiro, qué caprichoso es el calendario, que en el segundo partido de Casimiro al frente de Zaragoza va a ser aquí en Málaga. Ayer se estrenó con nota, ¿eh? Ganando en la cancha de Burgos 95-98, empezó como un tiro, ¿eh? Zaragoza, luego
jugando
se vio en el tercer cuarto. Y jugando muy bien, con una plantilla, la verdad es que físicamente muy, muy compensada. Me gustó mucho, la verdad, cómo se jugó este partido Zaragoza. Y no tiene nada que ver este Zaragoza con el que jugamos con ellos en la primera vuelta, ¿eh? Han cambiado de entrenador dos veces. En aquel partido de primera vuelta recuerdo que estaba Diego Campo y han cambiado un montonazo de jugadores. Y yo, viendo el partido de ayer, Dios quiera que no, pero pongo este de favorito Zaragoza. Fijaros dónde va mi ánimo en el día de hoy. Luego el sábado lo mismo me vengo arriba, pero viendo ayer el partido me daba mucho miedo, ¿eh?
Es una plantilla, la del Caja de Mont Zaragoza, muy difícil para el Unicaja contrarrestar, sobre todo el potencial y la envergadura de Brusino, Justiz, Barreiro, bueno, los veteranos tipo el hermano Benzing,
Dylan Nenis, Harris,
Lian, Elias, es una plantilla que es muy, muy versátil y luego con mucho tamaño, bastante en la línea de lo que es el Baskonia, que aquí creó muchos problemas para el Unicaja para hacer su juego, que está basado en la anotación, la capacidad de anotación de los jugadores exteriores, ¿no? Entonces, ese tamaño va a requerir de mucho trabajo de los creadores, que son Darío Brizuela y Jaime Fernández, pero luego eso tiene que ser compensado con el conocimiento que tiene Luis Casimiro de la plantilla del Unicaja, tanto sus puntos fuertes, pero sobre todo las debilidades del Unicaja, ¿no? En defender a alguien como Jonathan Barreiro, en defender a alguien como Elías, en defender a alguien con la actividad y la capacidad de anotación de Dylan Ennis, que es muy parecido a los anotadores del Heredia San Pablo Burgos. Entonces, eso va a ser un partido muy bonito, pero que yo percibo que está asustando a mucha gente que querían que Luis Casimiro saliese de Málaga, pero ahora vuelve y todo el mundo teme justamente que vuelva y nos pinte la cara, ¿no?
No creo. Creo que no creo que haya pintura de cara. Aquí el sábado se le gana a Zaragoza y punto.
Pero escúchame, Alfonso, el domingo y en la primera parte del partido frente a Bilbao, las señales de Unicaja fueron, si han sido preocupantes durante toda la temporada, ciertamente preocupantes, ¿eh?
Hombre, de sacar el látigo. De sacar el látigo, Emilio. Lo que pasa es que estos jugadores no se dan cuenta de lo que cobran, Y que tienen que dar el 100%.
Pero Alfonso, tanto, ¿quién saca el látigo ahora? ¿Quién saca? ¿El gerente va a bajar al vestuario a sacar el látigo?
Dice el refrán, el ojo del amo engorda el caballo.
Sí, pero ahora mismo...
Ni amo ni ojo.
Ahora mismo no hay ningún amo. El club no es el club ni de Luis Casimiro ni de Fochis Katsikaris.
Claro, por eso
tiene
digo.
Tiene que haber justamente ese director de lo que es la entidad para justamente poder dar esa tranquilidad, sobre todo a la afición, al tejido de los patrocinadores, las empresas colaboradoras, para que luego los jugadores se den cuenta de que ahora el club o el barco sigue siendo capitaneado. Ahora mismo, Fostis Katsikaris está en el mismo bando que los jugadores, en un desconocimiento de la situación. Entiendo que la discreción o el hermetismo típico de los buenos negociadores se está aplicando en lo que son los accionistas, los decididores, pero es fundamental ahora, como lo comentó antes José María Martín Urbano, que se está perdiendo un poco de tiempo, y eso puede ser peligroso en las circunstancias en las cuales estamos en el deporte, que las cosas pueden cambiar de un día para otro, como vimos en el fútbol.
Según la Fundación, y según el presidente de la Fundación, en vez de perder el tiempo, lo que está es trabajando mañana, tarde y noche, para ver qué, con sus colaboradores, para ver este problema, qué solución tiene, porque además hay que decir que si Braulio ha estado 40 años aportando dinero para el equipo, que es Unicaja, que es de Unicaja, sería un absurdo que Braulio hubiera abandonado todo el amor que me decía un alto dirigente de la ACB que Braulio tenía por el club. Entonces, Salvador de Maín. Entonces, yo quiero creer que Braulio le tiene amor al club, pero que se ha encontrado con un embolado. También es cierto que este embolado lo tienen un poco porque las decisiones que toman para quién tiene que gestionar el club, no, desde mi punto de vista, no son acertadas. Son acertadas en cuanto al interior de la entidad, porque han sido buenos directores de oficina, buenos directores en distintas áreas. Pero el problema es que no eran buenos gestores para la gestión de una entidad de baloncesto de este nivel, y además que ha conseguido ya una liga, una copa y ser tercero de Europa.
Alfonso, que los gestores, o sea, hablando plata, los presidentes que han dejado la gestión del club en manos expertas, lo han hecho bien y han triunfado. Los que han creído que las manos expertas son ellos, como le ha ocurrido un poco a Eduardo, pues la cosa ha sido diferente.
Yo iba a hacer un comentario referido como aficionado a lo que le está pasando al Unicaja. Yo creo que esto tiene, desde el punto de vista del análisis de lo que le está pasando, dos facetas distintas. Que uno, ¿qué es lo que le está pasando? Y dos, ¿de quién ha sido la culpa, ¿no? En un determinado momento se ha tomado la decisión de que no seguía a Luis Casimiro y se veía la mejor solución. Pero evidentemente lo que le estaba pasando al club no era Luis Casimiro. Lo que le estaba pasando al club era una cosa mucho más compleja que Luis Casimiro. No sé si a lo mejor ha pagado la culpa de decir es culpa tuya, porque desde luego...
Luis Casimiro era una consecuencia.
Correcto. Luis Casimiro no era lo que le estaba pasando al club. El club le estaba pasando que tenía una plantilla muy buena, pero que no era una plantilla que había funcionado ni que estaba compensada ni la serie de circunstancias que tiene la plantilla del club. Con lo cual, ahora viene Fostis Katsikaris y tiene una situación similar o peor que la que tenía Luis Casimiro, porque sigue teniendo el mismo problema que ha tenido, aunque a lo mejor se le haya hecho pagar a Luis Casimiro como culpable de lo que ha ocurrido, pero el problema sigue siendo el mismo o peor.
Bueno, pero Manolo, no olvides que esta plantilla y la anterior la han hecho entre Eduardo García y Luis Casimiro. Manolo habrá podido decir...
Alfonso, sé lo que dice y entiendo también a Manolo, pero al final el responsable directo de permitir eso es el club, y el club lo preside una persona. Punto y pelota. Casimiro puede decir que los mimbres que tiene no han sido los mejores, pero es que Luis Casimiro no tenía que haber dicho quiero a estos cuatro o déjame a este. Es que ahí donde se nota la fortaleza de un club, y Unicaja pues en este tiempo lamentablemente pues no la ha tenido. Anicel Labodrama, Alfonso Queipollano, José María Martín Urbano y el doctor Manolo Baca, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todos.
Hablamos la semana que viene. Ahora noticias de España y del mundo y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes de nuevo. Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Recibe de nuevo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Todavía quedan muchas cosas por dilucidar y por contar. Ya hemos hablado ampliamente en nuestra habitual tertulia de cada jueves del mundo del baloncesto. Y ahora vamos a tocar pues el mundo del fútbol y también el capítulo polideportivo. Hoy tenemos prevista una visita nada más y nada menos que a Pizarra, en la cuna del voleibol malagueño. Pero antes de todo ello, ya sabes que tengo que hablarte de buenas noticias, porque ahí están siempre los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. Te recuerdo que Credialpes son especialistas en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado y préstamos personales, leasing y renting. Así que yo que tú concertaré una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución que estabas buscando a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235, repito, 900-234-235, o también en sus oficinas en calle Héroe de Sostoba, número 23. También lo puedes hacer a través de su página web, en credialpes.es. Ya sabes, Credialpes es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Dicho todo esto, vamos con el mundo del fútbol, con el Málaga preparando el partido este próximo sábado frente al conjunto del Fuenlabrada. Sigamos con esa última, la del Málaga Club de Fútbol, preparando ese partido, como digo, frente al conjunto del Fuenlabrada. Y fuera de lo que es el rectángulo de juego, evidentemente el foco de atención está en saber si va a aceptar o no la propuesta de renovación Sergio Pellicer, que tiene encima de la mesa. El técnico malagueño, ya malaguista mejor dicho, el técnico de Nules, ya saben todo que es un tipo tranquilo, un técnico que evidentemente es un hombre de club y que quiere meditar bien las cosas. Está claro que le agrada la continuidad de seguir, o mejor dicho, la opción de seguir aquí en el Málaga Club de Fútbol, pero también es conocedor de que su caché en el mercado ha subido y que más allá del capítulo económico, está claro que el año que viene va a tener mayor exigencia que en el Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, quiere tener todas las cartas encima de la mesa a la hora de tomar una decisión. También es sabedor de quién, si no, lo va a saber mejor que él, de las penurias que pasa el conjunto blanquiazul, que sí que el año que viene tendrá mejor ratio salarial, que tendrá mejores condiciones para afrontar la temporada, pero insisto, él está ahora mismo en posición también de poder elegir, el destino y poder elegir el proyecto, porque él, más que el dinero, lo que quiere es saber exactamente el proyecto del Málaga Club de Fútbol, en qué parámetros se puede mover la próxima temporada. Insisto, yo la sensación particular que tengo es que no creo que vaya a dilatarse mucho más allá la ampliación del contrato de Sergio Pellicer. Por lo tanto, la semana que viene podrá ser clave para saber si Pellicer finalmente acepta esa propuesta del Málaga. Propuesta que, bajo mi punto de vista, ha tardado mucho en llegar y espero que sea del agrado del técnico del Málaga, que ya digo que tiene encima de la mesa también otro tipo de proposiciones. Por el bien del Málaga, esperemos que finalmente sea capaz el club de seducir a Sergio Pellicer, que ha demostrado en todo el tipo de circunstancias que es el técnico ideal para dirigir la nave del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que prepara ese partido frente al Fuenlabrada con una buena noticia: la incorporación de Escasi. Ya se ejercita con total normalidad el bastión, diría yo, principal de este Málaga Club de Fútbol, porque con él, en ese 4-1-4-1, ha dotado al Málaga de un equilibrio que no tenía durante toda la temporada y se está viendo, yo creo, que la mejor versión del Málaga en este momento cumbre de la temporada. Por lo tanto, sí está Escasi. Ismael Casas va a más, aunque parece prematuro que pueda estar el sábado, y el que ha dado un pasito atrás es Luis Muñoz, que hoy se ha quedado en el gimnasio realizando tratamiento preventivo, a ver si agarra mejores sensaciones, aunque con una sola sesión de entrenamiento de por medio parece poco probable que el capitán pueda reaparecer en ese partido frente al conjunto del Fuenlabrada. Sigue siendo baja Mejías, que también va progresando, y siguen estando fuera de concurso hombres como Icham, Calero y Pablo Chavarría. Y tampoco estará Mohamed Benquemasa, tiene esa molestia en el cuádriceps de su pierna derecha. Mañana se va a someter a una resonancia magnética para conocer el alcance exacto de la lesión lesión del futbolista del Málaga Club de Fútbol, que también se la baja en ese partido frente al conjunto del Fuenlabrada. El que sí iba a ser de la partida es Alexander González, fue protagonista ayer en Deporte Cope más Málaga y hablaba pues de la importante competencia que tiene en su banda con Benítez, con Ismael Casa. Dice que bendita competencia, que se alegra que los chavales de la cantera, los jóvenes, le pongan difícil poder entrar en el 11 titular.
Sí, sí, mira, yo encantado, contento con todos los compañeros, incluso con las competencias de mi posición, porque al final son seres humanos que vienen creciendo. Yo también, bueno, no estaba para crecer todos los días, pero sí es verdad que tengo mucho más edad, con mucha más experiencia, pero mientras el equipo gane, mientras el club esté en buenas posiciones, eso va a beneficiar a todos, tanto el que juega como el que no juega. En esta oportunidad pues no estoy teniendo mucha continuidad, pero el equipo está brillando y el equipo está ganando y todo el mundo está contento y se está entrenando de la mejor manera.
Pues ahí están las palabras de Alexander González. Por cierto, calendario que se va sabiendo del Málaga Club de Fútbol. Ya se conoce el partido de la jornada 38. Será la visita del Mallorca. Será el sábado 8 de mayo a las 9 de la noche. Vaya dos partidos que tiene el Málaga. El 2 de mayo, domingo, visita el campo del Español. Y la semana siguiente, como digo, sábado 8 de mayo a las 9 de la noche, recibe al conjunto del Mallorca. Y te recuerdo que este próximo sábado te contamos el encuentro entre el Málaga y el Fuenlabrada.
Este sábado a partir de las 3:30 de la tarde, tiempo de juego Málaga con el partido Málaga-Fuenlabrada y la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Construcciones Fearral, M Cocinas y Armarios, Hospital Santa Elena, Covey Concesionario Oficial Iveco, Credialpe Servicios Financieros y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Tiempo de juego Málaga.
Venga, hablamos del mundo del voleibol. Tenía yo ganas e interés hablar esta temporada del buen trabajo que están haciendo en Pizarra. Yo diría que es la cuna del voleibol malagueño. Y esto no es flor de un día. Desde hace ya muchos años en Pizarra se habla mucho y bien del mundo del voleibol. Y este año están haciendo temporadones tanto en categoría masculina como en categoría femenina. Y lo más reciente, aunque vamos a tocar todos los palos y todos los segmentos del Club Voleibol Fuensanta de Pizarra, pues lo tenemos en la cita del próximo domingo, en partido de Primera Andaluza, buscando el ascenso a la siguiente categoría, el conjunto de Pizarra, que se va a medir al Cajasol Dos Hermanas en un playoff que se va a disputar a partido único. Quiero saludar al vicepresidente precisamente del Club Voleibol Fuensanta de Pizarra, a Rafa García. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de saludarte, Rafa. Tenía yo ganas de hablar del tema del voleibol en Pizarra. Oye, es la cuna del voleibol malagueño, pero no de ahora, desde hace muchos años. ¿Por qué esa tradición que hay con este deporte en el municipio de Pizarra?
Bueno, esto es una tradición que se implantó hace ya más de décadas. Al final llegó de la mano de un profesor que venía de tierras cordobesas. Aquí tuvo una gran acogida entre los jóvenes del pueblo y a día de hoy pues sigue perdurando incluso con la misma filosofía.
Desde luego que sí. Bueno, y se han ido haciendo las cosas muy, muy bien, poquito a poco, trabajo desde categorías inferiores hasta las categorías superiores. Y ahora vamos a hablar primero de lo inminente, que es el partido de este próximo domingo. En categoría femenina tenéis esa opción de ascender una categoría más. Ahora mismo estáis en Primera Andaluza, de saltar un escaloncito más, ¿no?
Eso es. La Primera Andaluza ha sido una categoría bastante exigente, es nuestro segundo año militando después de más de casi una década sin presencia femenina en el club, me refiero a categoría senior. Uh-huh. Y bueno, este año se ha fraguado una sensacional temporada, prácticamente este grupo solo ha cedido 3 puntos, es decir, en toda la liga regular ha perdido un partido, y bueno, y eso nos da derecho pues eso, a clasificar para el playoff. Y bueno, y enfrentar un partido súper exigente ante todo lo que es un equipazo como Cajasol, Dos Hermanas, que bueno, que tienen presencia en Superliga, es la cantera del único equipo andaluz de la Superliga que están muy, muy, muy fuertes.
Uh-huh. Estamos hablando de que son la liga regular han sido dos grupos, se ha dividido la región de Andalucía en dos grupos, en vuestro grupo está Pizarra y otro equipo malagueño como es Cártama, y ahora os cruzáis con el segundo del grupo de la parte Sevilla, Cádiz y Huelva, entiendo, y me decías fuera de micrófono, Rafa, que esto es a vida o muerte, esto es a partido único, como habéis jugado y habéis sido primero de grupo, jugáis en vuestra cancha, ¿no?
Eso es, el Dani Pacheco esperamos que sea un jugador más, esta afición aprieta muchísimo, en Pizarra, como bien has reflejado, el voleibol es una religión y bueno, tenemos todo el pueblo volcado con este evento, ¿no? Estas niñas y sobre todo el voleibol femenino hay que apoyarlo mucho y nada, queremos ascender por todos los medios posibles y estamos seguros de que lo vamos a conseguir.
Rafa, estamos hablando del domingo 1:00 p.m. ¿Cuánto aforo, cuánto público os permiten que pueda acceder al pabellón?
Bueno, pues esto al final con las complicaciones que tenemos que todos conocemos ya con el COVID, el pabellón tiene un aforo de más de 400 personas a día de hoy y con la incidencia que tenemos pues podemos meter un 65% del aforo y rondamos los 300 espectadores.
Uh-huh. Bueno, entonces, a 300 espectadores, a ver si eso va a ser seguramente una olla presión en el videro para que, evidentemente, la eliminatoria se quede en Málaga. Rafa, en caso de victoria, ¿ya se consigue el ascenso a la siguiente categoría o todavía hay una fase más para poder sellar ese ascenso, ese ansiado ascenso a la siguiente categoría?
Eso es. En caso de victoria, jugaríamos la final del playoff. Y los dos primeros clasificados pues tendrían derecho a jugar esa fase de ascenso que ya sería organizada por la Real Federación Española de Voleibol y sí que ahí pues tendríamos que ganarlos esa plaza para la primera división nacional que es lo que queremos optar, ¿no? Uh-huh.
Bueno, la verdad es que ha sido una temporada, creo que todavía queda la parte femenina, pero creo que exitosa, ¿no? Tenéis un equipo ahí en Superliga 2, en categoría masculina, habéis hecho un temporadón, habéis estado ahí a puntito de darle incluso el salto de categoría, de meteros en la máxima categoría del voleibol nacional. Es decir, que las cosas se están haciendo poquito a poco, pero el crecimiento es exponencial año tras año, ¿eh?
Eso es, venimos los últimos, sobre todo 4 o 5 años, dándole un impulso al voleibol de nuevo otra vez. Queremos tener, bueno, actualmente tenemos los dos equipos de referencia en la provincia y se está trabajando muchísimo en la tecnificación de todo el club en general, ¿no? Al final, ¿no? Pero sí es verdad, ciertamente, pues que empezamos por la referencia, empezamos por ese equipo, que está en Superliga 2, por ese equipo en Primera Andaluza Femenina, y la verdad que pensamos que estamos haciendo las cosas muy bien, los resultados empiezan a llegar.
Oye, Rafa, ¿qué pasó? Porque yo siempre he recordado a Pizarra en categoría nacional, incluso con un acuerdo que llegaste en su día con la Universidad de Málaga en categoría superior, en la Superliga de voleibol, llegó a haber dos equipos de la provincia de Málaga en esa Superliga, y luego hemos pasado una travesía por el desierto tremenda, ¿no? Desapareció el equipo de Málaga capital, el de Pizarra también se alejó de esos puestos altos de las distintas categorías. Ha habido una travesía por el desierto en el voleibol malagueño francamente importante, ¿no?
Sí. Esto siempre es el tema económico, ¿no? Al final lo que mueve el deporte, sobre todo los deportes que tienen más complicaciones, que son minoritarios, los llamados minoritarios, como bueno, pues el voleibol en este caso, que tienen muchos apoyos económicos o es francamente complicado llegar. Nosotros desde Pizarra estamos trabajando muy, muy, muy bien la cantera. Es verdad que cada vez tenemos más apoyos institucionales, también de empresas privadas, que bueno, son un pilar fundamental y bueno, y al final cuando todo se junta se hacen las cosas bien. Y nada, tenemos proyecto para rato, vamos a intentar acometer otra vez el ascenso, la vuelta de la que hablabas, a la Superliga, y la idea también es dar el máximo de visibilidad al deporte femenino y también llevarlo lo más alto posible.
Oye, hablamos del tema de cantera. Es muy difícil reclutar a chicos y a chicas para jugar al voleibol, lo digo porque está el fútbol ahí siempre presente, también el baloncesto, cuando hay un hombre alto que sí para el baloncesto también está de por medio el balonmano, es muy difícil llegar al sector de los chicos, de las chicas para que se dediquen y jueguen al voleibol. Claro, estamos hablando de un deporte que no se puede jugar en mitad de la calle o en un parque, hay que tener un sitio específico para poder jugar, ¿no?
Eso es, bueno, nosotros tenemos, es bastante a edades tempranas no es tan difícil. Tenemos varios acuerdos hechos con colegios donde el voleibol se convierte en una actividad extraescolar y luego cuando eres bastante, bastante joven, es decir, un niño, categoría Benjamín, Alevín, pues es verdad que es un deporte muy llamativo y muy atractivo, ¿no? Y sí que es verdad que en captación pues también tenemos un amplio equipo de personas trabajando, donde actualmente pues tenemos ahí un proyecto en diferentes pueblos del Valle del Guadalhorce que ya no solo atañe a Pizarra, ¿no? Sí es verdad que está teniendo gran acogida.
Uh-huh. Luego, lo de siempre, ¿no? Hablas del dinero, lo importante que es, ¿no? Absolutamente para todo, carácter formativo, luego para intentar acometer saltos de categoría buscando algún que otro refuerzo, pero a vosotros, por ejemplo, que formáis a tantos jugadores, que habéis tenido tantos éxitos en categorías inferiores, ¿os cuesta también el tema de retener a los jugadores de la cantera? Que a mí me imagino que habrá por ahí otros equipos que estarán muy pendientes a lo que se hace en Pizarra, ¿no?
Sí. Actualmente, de hecho, nos tocan clubes tan importantes como el Fútbol Club Barcelona, como Unicaja Almería, otra gente que bueno, no tiene el punto de mira. Ten en cuenta que nuestro equipo de Superliga 2, prácticamente el 60% del equipo son chicos juveniles con una gran proyección y donde ellos pues no nos pierden el ojo, ¿no? Somos bastante atractivos y es bastante difícil retener ese talento.
Uh-huh. Bueno, pues la cita es este próximo domingo, 1:00 p.m. juega el Club Voleibol Fuente Santa de Pizarra frente al Cajasol Dos Hermanas, 1:00 p.m, hasta 300 personas pueden entrar en ese pabellón y ya sabes, también está el proyecto masculino, también se han quedado a las puertas de conseguir ese ascenso a la Superliga y el año que viene buen seguro que el equipo de Rafa García, todo el club de Rafa García se va a poner ahí de nuevo manos a la obra para ser competitivo y para estar lo más arriba posible. Y sería una gran alegría después de tanto tiempo en un deporte como es el voleibol, que recordamos, en Málaga ha habido un equipo que ha jugado competición europea, que ha sido dos veces subcampeón de la Copa del Rey, que lamentablemente, pues tanto en balonmano como en voleibol, no sé por qué, no tienen los suficientes apoyos, a pesar de que es un deporte que gusta muy mucho. Rafa, te mando un fuerte abrazo y enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo ahí en Pizarra, y a ver si el domingo contamos la alegría de la temporada. Muchísimas gracias y suerte.
Muchísimas gracias. Oye, si me das un segundito, hago un llamamiento a todo el mundo.
Claro.
Para que venga el Dani Pacheco. Para que venga el Dani Pacheco, para que disfrute del voleibol, sobre todo el voleibol femenino, que estamos seguros que vamos a ganar y que el año que viene vamos a estar en Primera Nacional con toda seguridad.
Ojalá sea así. Que haya mucha suerte, Rafa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
El contacto con el mundo del voleibol en Pizarra es el centro neurálgico del voleibol malagueño. No solo gente de Pizarra, sino gente de distintos puntos de la provincia, deportistas de distintos puntos de la provincia que se acercan a Pizarra para practicar ese deporte, que a mí la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención y me encanta jugarlo. En verano, con el tema del voliplaya ya ni les cuento. Así que el domingo 1:00 p.m. a apoyar a las chicas de Pizarra. Mínimo alto en el camino y ponemos el punto final.
Este sábado a partir de las 3:30 p.m, tiempo de juego Málaga con el partido Málaga Fuenlabrada y la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de Cope Málaga. Con el apoyo de Construcciones Fearral, M Cocinas y Armarios, Hospital Santa Elena, Covey Concesionario Oficial Iveco, Credialpe Servicios Financieros y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Tiempo de juego Málaga.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Zaragoza. Síguelo en la radio del baloncesto. Cope Más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de Cope Málaga. Un espectáculo ofrecido por Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios, Centro Comercial Rosaleda, AM Seguridad, Clínica El Pilar y Asador Iñaki.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Es hora de ir poniendo ya el punto y final.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes
siempre tuvo.
Por cierto, que este próximo martes a las 9:30 en el Parador de Gol de Guadalmar se va a presentar esa esperada final histórica de la IHF European Cup frente al Clínica Rincón Costa del Sol frente al conjunto de Lokomotiv de Zagreb. Así que estaremos ahí presentes este próximo martes en esa cita histórica que será el sábado 1 de mayo. Te quedas ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Con Enrique Ortiz se despide en nombre de toda la redacción de deportes de COPE Málaga, Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde y hasta luego. Adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay, dicen que...